Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Pulsión Digital. Hoy vamos a estar conversando con Aldana Páez, quien es independiente, es creadora de su propia productora que lleva su nombre y se dedica principalmente a lo que tiene que ver con la organización de eventos. Así que si tenés que organizar un evento o necesitas alguna recomendación sobre cómo hacer alguna de las etapas para organizar un evento y que salga bien, que funcione bien, ella es la persona indicada. Así que bueno, vamos a estar conversando en el episodio de hoy sobre algunos consejos a la hora de organizar eventos, cómo la pandemia estuvo modificando este tipo de actividades que llevan adelante las empresas y las organizaciones, y también vamos a estar hablando sobre recomendaciones para hacer fundraising. Así que sin más, los dejo con la entrevista con Aldana Páez. Este podcast es auspiciado por Neolo. Si en algún momento quieres alojar tu sitio web en servidores rápidos que funcionan las 24 horas, deberías pensar en elegir a Neolo. Sé que existen muchas empresas de web hosting en internet, pero Neolo, que es la empresa que fundé en el 2002, te ofrece tres motivos muy distintos a la mayoría. Tu sitio web cargará súper rápido. El soporte técnico contesta 7 de cada 10 consultas por ticket en menos de una hora. Y además, te brinda 30 días de garantía de reembolso de dinero si el servicio no te funcionara. Adicionalmente, si tu sitio web funciona con WordPress, siempre habrá un especialista para ayudarte en lo que necesites. Pulsión Digital está alojado en Neolo. Mi sitio web personal está alojado en Neolo. Y también los sitios web de más de 10.000 clientes de más de 70 países. En Neolo, además, compensamos la huella de carbono plantando un árbol por cada nuevo cliente. Y nuestro equipo trabaja 100% remoto desde el 2014, permitiéndonos de esta manera elegir al mejor equipo sin importar su ubicación geográfica. Si entonces eliges suscribirte a Neolo con el código Pulsión Digital, tendrás un interesante descuento inicial. Te esperamos. Hola Aldana, ¿cómo estás?
Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy contenta acá de estar participando en mi primer podcast con ustedes.
Bueno, genial, fantástico. Siempre hay una primera vez, sobre todo en lo digital, que hay tantos canales de comunicación, ¿no? Y bueno, hay que ir aprovechándolos para ir alcanzando la audiencia en distintos momentos. Así que bueno, primer podcast, pero digamos, vos no estás tanto en podcast, sino que estás más en otro tipo de actividades. Contanos un poco quién sos, a qué te dedicas.
Sí, estoy más relacionada con todo lo que son herramientas del mundo de la organización de eventos, porque a eso me dedico. Hace 7 años más o menos ya estoy en el mundo de los eventos y hace 2 que estoy enfocándome en todo lo que son eventos corporativos y eventos para fundaciones, específicamente de fundraising, que son eventos para recaudar fondos. Así que bueno, con toda esta era nueva obligada un poco de gracias a la pandemia, ¿no? Pero los eventos virtuales ya venían hace tiempo, así que bueno, ahora estamos a full trabajando con esto de la virtualidad.
Y contanos cómo fue que empezaste en el tema de organización de eventos, ¿no? Porque okay, ahora, bueno, obviamente por una cuestión coyuntural de pandemia, de cuarentena, no se pueden hacer eventos presenciales y estamos todos como migrando, ¿no?, a lo online, a lo virtual, a lo digital. Pero hubo un mundo antes que esto, ¿no? Un mundo presencial y me imagino que ahí es cuando vos empezaste. Contanos cuánto tiempo hace que empezaste, cómo fueron tus primeros pasos.
Mirá, sabes que yo empecé en lo que es el mundo de los eventos siendo maquilladora artística a los 17 años en los cumples infantiles. Después, bueno, la verdad que venía estudiando para hacer bioquímica, nada que ver, cuando terminé el secundario. Pero empecé a darme cuenta mucho de esto, ¿no? De que me interesaba el mundo de los eventos, de estar ahí presente en las actividades que se hacían y esas cuestiones. Entonces, bueno, empecé a involucrarme cada vez más. Después les planteé a mis viejos hacer un salón de eventos a los 19 años. Así que empezamos a construir y ya empecé a meterme de lleno en lo que eran eventos sociales. Después dejé la carrera de bioquímica y me metí directo a hacer la tecnicatura universitaria en organización de eventos, que me recibí en 2017. Y a partir de ahí empecé también a hacer eventos no solo lo que eran en el salón, que ya lo estrenamos, sino que empecé a hacer eventos afuera, ¿no? Para empresas y para fundaciones, pero creo que fue todo un proceso en el que me fui aventurando en el mundo de los eventos y dándome cuenta cuáles eran los que más me gustaban, ¿no? Pasé desde social, como dije, desde los infantiles, pasé por cumples de 15, casamientos, y bueno, ahora en lo que son corporativos, que es donde la verdad que me gusta mucho, porque creo que esa es la diferencia que a mí me caracteriza, ¿no? El hecho de venir del mundo de lo social hace que traiga esa calidez humana a lo que son eventos corporativos, que quizás nosotros ahora, nada, te encontrás con gente que lo corporativo es todo muchas cosas serias, protocolares y todas esas cuestiones, y yo lo primero que hago es poner una sonrisa en el primer hola. Así que creo que es una de las cosas que me diferencia y bueno, con este lado de eventos virtuales, también acompañando a las empresas en esta transformación digital. Yo venía hace un año más o menos, ya venía haciendo eventos virtuales, quizás eran un poco más chicos, como reuniones y ciertas cuestiones donde yo hacía la parte de moderación o de soporte técnico. Y bueno, ahora estoy acompañando a las empresas a poder hacer esa transformación, asesorándolos en todo lo que son las plataformas y las buenas prácticas de poder realizar esos eventos.
Es interesante porque cuando uno investiga sobre cómo iniciar un emprendimiento, ¿no? Cómo empezar con una startup o con un proyecto, la literatura existente sugiere que uno tiene que planificar absolutamente todo, entender cuál es el mercado, cuál es el servicio, cuál es la propuesta de valor, cuál es el precio, el producto, bueno, cómo lo va a comunicar, etcétera. Sin embargo, vos hiciste como un recorrido más orgánico, más natural, probando, ¿no? Probando, digamos, el tipo de evento que mejor funcionaba, probando los servicios que vos podías ofrecer en función de lo que ibas viendo que vos sabías y que los demás necesitaban, ¿no? Hasta empezar a establecerte más y ahora más en, digamos, obviamente, volcada más a, enfocada más a lo que es lo digital, que es lo que el mercado va determinando. Y ahí va mi siguiente pregunta. Digo, ¿vos planificaste previamente o fue más ir detectando qué es lo que iba necesitando el mercado? ¿Cómo fue ese camino como emprendedora?
Creo que me di cuenta en un momento que yo iba probando, como vos decís, sí, o sea, fue tal cual lo estás diciendo. Yo no era que iba planificando de acá a 3 años quiero tener tal cosa. Sí, en el caso exclusivo del salón, ¿no? Que fue una construcción y una inversión que hicimos con mi familia, porque el terreno, o sea, el espacio era solo un terreno que no tenía nada. Entonces, bueno, eso sí llevó todo lo que fue un proceso de planificación. Pero después el resto, ¿no? De irme desarrollando en las diferentes áreas e ir creciendo y enfocarme, no fue planificado, pero sí creo que hubo, por ejemplo, un momento clave que fue este de a fin de 2018. Yo me di cuenta que quizás tenía como potencial para hacer eventos, pero que si me quedaba solo en el barrio en el que yo estaba y me quedaba solo haciendo los eventos más chiquitos y esas cuestiones, no iba a poder explotar ese potencial que yo veía en mí y que los demás veían en mí. Entonces, nada, lo que hice fue delegar una parte del salón, de la parte de la gestión, que era lo que más me llevaba tiempo, y empecé a ir a reuniones de networking, fui a un montón de reuniones de meetups, me hice el LinkedIn, empecé a hacer contactos por todos lados contándole esto, ¿no? De que yo hacía eventos, que ta, 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 y cuestión que terminé a los 2 meses haciendo la logística de una red de más de 50 empresas, estaba haciendo eventos para Fundación Pilares, que había entré como voluntaria, y paralelamente también hacía eventos que eran sociales, pero más cumpleaños 15, que llevaban más desarrollo que cumpleaños infantiles, bajo el nombre Aldana Páez Eventos. Creo que ese momento en el que yo me di cuenta el potencial que tenía y que era lo que realmente me gustaba, fue el motor para darle para adelante y salir y tener ganas de mostrarle al mundo que yo quería seguir haciendo cosas, ¿no? Y avanzar y decidir ir para adelante a buscar otros rumbos.
Está claro. Y Me gustó la palabra que usaste, ¿no? El concepto de motor. Quería preguntarte, ¿cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces todos los días?
Creo que lo que a mí más me gusta es, primero, bueno, saber que lo que esto de organizar eventos realmente creo que es mi vocación, pero creo que hay algo muy lindo cada vez que termina un evento y es que la gente termina súper contenta, tanto el cliente como los asistentes, el hecho de decirte qué buen evento o qué tranquilo que estuvo porque estuvieron ustedes o qué bien que salió porque, no sé, qué buena la organización o qué bueno el cronograma, qué bueno cómo se manejaron, esas cuestiones. Creo que es lo que me va haciendo a mí ese feedback de buena energía para seguir en este camino, ¿no?
Está bueno saberlo. Creo que todos deberíamos conocer un poco cuál es el propósito, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos todos los días, ¿no? Que va más allá del dinero, como a veces la cultura, sobre todo Estados Unidos, nos viene a imponer, ¿no? Que es el dinero. Y bueno, no, nosotros que estamos en países latinos entendemos mucho más que se trata de otra cosa, ¿no? Así que está bueno eso como ejercicio de introspección, de conocerse a uno mismo. Ahora quería preguntarte un poco sobre cómo fue el cambio, ¿no? La mudanza abrupta o la migración abrupta en relación a los eventos. Las empresas organizaban eventos de forma presencial, distintos tipos de eventos, imagino, ya me dirás cuáles, y pandemia, cuarentena y ahora son virtuales. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes que viste en este cambio? Cambios en el cambio, sí, bueno, sí, las modificaciones más importantes que viste en pasarse a lo digital, digamos, a lo virtual.
Mirá, creo que al principio costó mucho, ¿no? Que la gente decida, sí, vamos a hacer un evento virtual porque el presencial no lo podemos hacer. Ahora estamos en septiembre y recién ahora la gente se está dando cuenta que los eventos que teníamos planificados para este año no se van a hacer y no sabemos realmente cuándo. A ver, va a ser sí el año que viene, pero no sabemos, quizás abril, mayo, junio. Entonces, bueno, encuentran con que sí o sí van a tener que hacer sus eventos. De hecho, ahora hay como más movimiento, por así decirlo, en todo lo que son cotizaciones y nuevas propuestas y eso. Pero creo que el cambio y el gran desafío acá fue no solamente acompañar a las empresas en esa transformación, sino también a los asistentes que participan de esos eventos. Depende del público, hay que ver, ¿no? Las empresas o las fundaciones, que hoy también vamos a hablar de eso, los eventos que son para fundaciones, hay que ver el público al cual va dirigido y realmente si ese público está digitalizado como para poder participar y aprovechar bien un evento y que vos puedas realmente lograr el objetivo que tenés con ese evento, teniendo en cuenta esta grande dificultad de que mucha gente no estaba acostumbrada a la tecnología y quizás si, por ejemplo, para traer un caso de éxito o un ejemplo, nosotros tuvimos un evento que fue una exposición virtual, así como se hace en Costa Salguero, por ejemplo, bueno, lo mismo, pero virtual. Participaron más de 300 personas desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y la plataforma lo que te permitía era tener diferentes escenarios, o sea, tenías el escenario principal, luego tenías la parte de networking, que eran encuentros uno a uno de manera aleatoria, después tenías espacios de stand virtual, tenías espacios de sessions, que eran como rondas de negocio. Claro, o sea, nosotros nos encontramos frente a la dificultad de tener que enseñarle también a las personas, a los asistentes y también a los vendedores, por ejemplo, esta nueva manera de vender en la era virtual. Entonces, es una dificultad enorme el hecho de decir, bueno, ahora estás en un stand en donde no es que la gente va a pasar y agarrar el folleto, sino que vos tenés que moverte dentro de la plataforma, incentivar a la gente a que venga a tu stand, porque es algo mucho más estático, hay mucha esta lejanía, ¿no? Con el público, aunque estés en la misma plataforma. Entonces, bueno, creo que eso es uno de los cambios de chip que estamos haciendo en este proceso de transformación y que es un gran desafío.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, entonces es como importante, ¿no? Esto de conocer al cliente, conocer la audiencia del cliente, qué tan usuarios son, ¿no? De los canales digitales y después también, bueno, que la plataforma acompañe. Ahí me imagino que hay un desafío grande porque bueno, cada empresa me imagino que debe tener su preferencia de plataforma, también te deben consultar a vos. ¿Cómo funciona la decisión de qué tecnología utilizar a la hora de llevar adelante un evento online?
Mira, en realidad sí, cada empresa ya está acostumbrada quizás a la plataforma que utilizan. De hecho, nosotros como proveedores siempre nos adaptamos, por ejemplo, en las reuniones y eso, nos adaptamos a la plataforma que tenga el cliente. Pero si tenemos que hablar de un evento, lo primero que tenemos que hacer es ver la audiencia y qué hacer para que la audiencia esté concentrada en el evento, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar con la gente, con nuestro público, sí, para que esté prestando atención en el evento, para que podamos cumplir nuestro objetivo? En base a cómo nosotros vamos a interactuar con nuestra audiencia, vamos a elegir la plataforma. Quizás sí, por ejemplo, Zoom es una plataforma en la que nada, nos conectamos casi todos los días ya a Zoom y eso, pero bueno, hay muchas otras plataformas y va a depender de nuestro público y de cómo vamos a querer interactuar con ellos. Si va a hacer falta hacer, por ejemplo, utilizar una plataforma de streaming o no, solamente de videollamada, hacer quizás una transmisión por YouTube y donde no tengamos que ver de interactuar con el público estando presente literalmente en las cámaras como en otras plataformas. Entonces, bueno, creo que esa es una de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Cómo queremos interactuar con el público para luego poder elegir la plataforma a utilizar.
Está clarísimo. Y yendo un poco más a un tipo de eventos que, bueno, me comentaron que son como una de las especialidades de tu agencia, tiene que ver con lo que es el fundraising, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata?
Sí, claro. Los eventos de fundraising lo que tienen como objetivo principal es el hecho de recaudar fondos para la fundación, ¿no? Así como los eventos, por ejemplo, corporativos que tienen a veces este objetivo de ser una herramienta de marketing o una herramienta como relación pública o relación del público interno, los eventos de fundraising directamente lo que quieren hacer es recaudar dinero. Entonces, hay ciertas características diferentes en cuanto a lo que es la organización y cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de poder llevarlos adelante. Bueno, una de las cosas principales que diferencia, ¿no?, en este tipo de eventos es la optimización de recursos. Obviamente, nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto con las fundaciones para ver realmente qué recursos tienen y qué otros recursos hay que buscar o poder incluir en la propuesta o poder buscar asesoramientos o diferentes alianzas, ¿sí? En todo lo que es el presupuesto de un evento, siempre se tiene en cuenta esto de poder hacer alianzas con ciertos proveedores desde la fundación, ¿verdad? Alianzas con, por ejemplo, un salón o, en este caso de lo virtual, con proveedores de lo que son streaming o, por ejemplo, presentadores del evento, diferentes shows. Se buscan hacer diferentes alianzas para que se pueda lograr ese evento y optimizar todos los recursos que tengamos. También lo que se puede hacer es buscar diferentes descuentos, por así decirlo. Los proveedores, cuando son eventos para fundaciones, los que siempre nos proveen son diferentes propuestas con diferentes valores para que puedan realizarse mejor estos tipos de eventos.
Bueno, hay un punto que me gustaría que meter un poquito, que es esto de obtener, hacer alianzas, obtener descuentos, obtener plataformas de alguna forma sin costo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? O sea, me estoy perdiendo de algo. La única forma que conozco es pagando. Pero, bueno, evidentemente esto es para organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Para proyectos que tienen como un fin más social de alguna manera y que pueden obtenerlo a menor costo o sin pagar. Pero ¿cómo es ese proceso? Digamos, ¿hay que contactar las herramientas o no? ¿Ustedes desde tu agencia manejan todo? ¿Cómo funciona?
Mira, nosotros lo que hacemos en realidad en todos los eventos de lo que son recaudación de fondos, lo que se hace es una propuesta de sponsoreo para presentar a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con Fundación Pilares. lo que hago es un trabajo súper íntegro con ellos, ¿no? Trabajo de manera paralela. Entonces, lo que yo hago es el asesoramiento de cómo ellos pueden presentar esa propuesta de sponsoreo para que ellos puedan gestionarla y ofrecérsela a las empresas. Pero en estas ofertas de sponsoreo tenemos en cuenta esto de decir, mira, si vos a la empresa, ¿no? Si vos nos ayudás, nosotros podemos brindarte desde nuestro lado, por ejemplo, presencia en las redes con tu marca, presencia en el evento con tu logo, podemos, no sé, hacer, enviar la información por mail a los asistentes sobre tu empresa. Entonces, tratar de buscar cómo podemos hacer nosotros como fundación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para hacer visible a esa empresa para que ellos nos acompañen? Se hacen ese tipo de sponsoreos teniendo en cuenta igualmente cómo va a ser el evento y qué es lo que nosotros podemos ofrecer para que esas empresas nos acompañen. Por ejemplo, si nosotros necesitamos una licencia, por ejemplo, de Zoom o de alguna plataforma en específico, yo puedo quizás plantearle a directamente la empresa si nos puede acompañar ofreciendo eso y nosotros ponemos su logo en las comunicaciones del evento.
Claro, entonces básicamente consiste en darle visibilidad a la marca a cambio de que la marca entregue un servicio o un producto determinado.
Exacto.
Y entonces, pero ¿cómo hacemos para convencer a las marcas? Digamos, tenemos que ya tener de forma anticipada, digamos, muy bien armado como el speech, ¿no? Como, digamos, un brief, una pieza de comunicación que cuente bien de qué se va a tratar el evento, ¿no es cierto?
Sí, exacto. Sí. Lo que hay que hacer es presentar bien todo lo que es el evento y también contar bien y hacerle llegar a la empresa toda la información respecto a la fundación, ¿no? De por qué estamos haciendo este evento. A ver, acá estamos hablando de causas, como dijiste vos, que son sin fines de lucro y siempre hay un propósito atrás que vale la pena realmente poder sumarse a esa causa, ¿sí? Esto quizás puede ser una fundación o que está asistiendo a familias en zonas de vulnerabilidad o quizás una organización que lo que hace es velar por la educación, por ejemplo. Todos tienen un propósito diferente y todos van a buscar en su momento la empresa que los pueda acompañar, que esté ligada con los propósitos que tiene esa fundación, ¿no? Entonces, primero creo que es eso, es buscar realmente a qué empresas podemos proponerles nosotros esto de que nos acompañen y ir con esto, con información del evento y también ir con la información de lo que respecta a la fundación y cuál es el propósito de esa fundación y por qué nos tienen que acompañar, porque hacemos esto y esto.
Súper interesante. ¿Y alguna idea más o consejo que puedas dar para quien quiera organizar algún tipo de evento de esto como los que venimos hablando, ¿no? De fundraising.
Sí, importante es que, a ver, toda esta parte de sponsoreo que es un súper trabajo, la verdad que es bastante duro. A mí me gusta hacerlo, pero no es algo que yo lo brinde como servicio desde la productora, ¿sí? Porque es un trabajo que, es más, hasta conviene que lo haga la fundación porque ellos directamente ya saben los contactos, ¿no? De la gente que los acompaña. Entonces, ya conocen el perfil de gente. Pero, bueno, es importante que si quizás tenés que arrancar desde cero, de decir, bueno, voy a buscar empresas, poder armarte tu base de datos, poder llamar a las empresas y pedir directamente con el sector, el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, para directamente con ellos tener el contacto y poder presentarles tu propuesta. Creo que es importante este hecho de decir, bueno, me dirijo directamente al área que le compete y que puede llegar a interesarle esto que yo le estoy ofreciendo.
Clarísimo, está muy interesante. Y para ir cerrando, ¿cuáles son tus perspectivas con respecto a todo el mundo de los eventos, no solamente los relacionados con fundraising, pero cómo ves a los eventos en los próximos meses, en el caso de que se empiece a abrir un poco, ¿no? La cuarentena?
Mira, yo creo que eventos grandes este año ya no vamos a hacer, que creo que van a ser recién el año que viene, cuando aparezca la vacuna, no lo sé bien, pero sí sé que esto de poder realizar eventos virtuales es un gran beneficio en el que Nos tenemos que subir, bueno, obligatoriamente, ¿no? Quizás las empresas ahora se ven frente a esto de decir, bueno, no van a volver este año, pero sí tenemos que hacerlos porque son una herramienta muy fuerte en lo que es marketing y lo que es todo lo que es motivación para el público interno, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar la manera y los profesionales que acompañen en este proceso de eventos a lo virtual, pero que yo le diría a todo el mundo que no se tiren para abajo, ¿no? Que es una herramienta y que realmente con los eventos virtuales se puede lograr muchísimo. Entonces, pónganle ficha a eso, que se puede lograr grandes objetivos y hasta quizás también superarlos, porque esto de que gracias a lo digital no hay barreras, por así decirlo, es algo que tenemos que aprovecharlo.
Totalmente, sí, nos permite, digamos, realizar un evento online, poder llegar a personas que de otra manera no podrían llegar, ¿no? Obviamente, lo presencial es irreemplazable, ¿no? No son como complementarias, ¿no?
Totalmente.
Una cosa no reemplaza a la otra. Ahora solamente tenemos una opción, bueno, pero como contrapartida, como vos bien decís, no hay barreras, podemos llegar a una audiencia mucho más grande a un costo mucho menor también, ¿no?
Totalmente.
Porque imagino que los costos para organizar eventos online son más bajos que los presenciales, ¿no?
Sí, y si tenemos que hablar de eventos de recaudación de fondos, bueno, la moto que está pasando es porque estamos todos en nuestra casa, pero si tenemos que hablar de eventos de recaudación de fondos, se puede hacer eventos con mucho menos costo y lograr recaudar mucha más plata. Nosotros tenemos evento el mes que viene y estamos muy contentos por el hecho de decir, bueno, quizás un famoso, un influencer, antes nos costaba mucho más poder conseguirlo para poder traccionar gente, ¿no? Poder conseguirlo y que se acerque y que vaya al evento presencial y ahora nos responden más rápido, nos dan confirmación más rápido porque es desde su casa nada más y quizás una participación que sea de 10 minutos a nosotros nos tracciona mucha gente. Entonces, en lo que es eventos de recaudación de fondos, creo que podemos sacarle mucha más ventaja.
Bueno, es un dato súper interesante porque justamente si el bien escaso en general es el dinero, ¿no? Sobre todo en las fundaciones o en las organizaciones que se enfocan y que hacen eventos de fundraising. Entonces, lo digital de alguna manera, bueno, les permite alcanzar una audiencia más grande, que el mensaje llegue a más cantidad de gente, conseguir influenciadores que tampoco se tienen que trasladar, sino que simplemente tienen que prender la cámara de pronto desde su casa. Y en muy poco tiempo ya están generando un impacto muy grande y además que pueden alcanzar también a otras audiencias. Así que es súper, súper, puede ser muy beneficioso también, ¿no?
Totalmente.
Quiero, la verdad, 100% la honestidad brutal. Quiero, para vos, cuando pase la cuarentena, cuando pase la pandemia, cuando haya una vacuna, cuando esté la cuestión resuelta, no sabemos en cuánto tiempo va a ser, pero cuando esté resuelto, ¿crees que las empresas y las organizaciones y las ONGs van a seguir, llevando adelante eventos online, digamos, eventos virtuales, o van a querer hacer solamente presenciales?
No, yo creo que sí se van a seguir haciendo. Obviamente, a ver, nosotros somos todos bichos de querer tener el contacto con la otra persona, de nada, lo presencial, sí, como dijiste hace un rato, es irreemplazable. Eso está súper claro. Pero la realidad es que frente a todo esto y viendo, ¿no?, esto de que son muchos menos los costos que llevamos para un evento y eso, quizás una capacitación, una empresa, imagínate vos, Esteban, una empresa que tenía que pagar el viático, el traslado de 10 de sus empleados a Córdoba y después pagarle hotel y pagarle todo lo que es comida, etcétera. Eso ya se va a reemplazar por una computadora y por un evento virtual. O sea, esos tipos de eventos, claro, en los que no conlleva demasiado desarrollo, no se van a seguir siendo presencial para mí. Entonces, creo que es algo que va a quedar en menos medida. Obviamente, todo lo que es presencial va a volver y para mí va a volver con mucha fuerza porque tenemos muchísimas ganas de reunirnos y de seguir generando todo lo que es presencial. Pero esto de lo virtual, ciertos eventos los va a reemplazar.
Aldana, muy interesante todo lo que estuvimos conversando, las recomendaciones, ideas, consejos que estuviste también aportando desde tu experiencia. Para cerrar, ¿alguna recomendación que quieras dejarle a la audiencia? Sobre todo pensando en aquellas empresas, en aquellas organizaciones que todavía no organizaron ningún evento para sus clientes. ¿Qué te gustaría decirles?
Me gustaría decirles, bueno, ya les estuvimos comentando un montón de beneficios y eso, ¿no? Pero me gustaría decirles que hay muchas otras cuestiones a tener en cuenta en esto de pasarnos a lo digital respecto a la audiencia, ¿no? A cómo nosotros realizamos el evento. Y estaría buenísimo que tengan siempre presente el poder armar realmente el concepto del evento que pueda traspasar la pantalla y que podamos poder unir las diferentes instancias de ese evento para que las personas que están en ese evento puedan vivir una experiencia y esa experiencia sea traducida a el objetivo que nosotros querramos. Todo esto que dije significa que nosotros podamos realmente crear un storytelling del evento virtual para poder lograr el objetivo que nosotros queremos. No es solamente un evento virtual el hecho de conectarse a una plataforma y salir en vivo, nada más, no. Un evento virtual conlleva mucho tiempo desde mucho desarrollo en lo que es, hola, te inscribiste al evento, hasta terminó el evento, ¿sí? Todo ese proceso debemos generar nosotros una experiencia para que los usuarios, los asistentes, entiendan realmente cuál es el objetivo de nuestro evento.
Muy bueno, clarísimo. Bueno, suena complejo aparte, así que está bueno siempre. Vamos a aprovechar, ¿no? Porque suena, digamos, claramente sofisticado. Bueno, la realidad es que nosotros en Pulsión Digital hicimos este año la Pulsión Digital Conference 2020 por, bueno, pandemia, cuarentena. Aprovechamos y hicimos un evento online y la verdad es que, bueno, sí, fue muchísimo trabajo. Fue muy complejo, pero bueno, salió bien, muchos nervios, mucha emoción, pero estuvo bueno, así que les recomiendo a la audiencia, a quienes estén escuchando, que si tienen clientes o si tienen una audiencia, ya sea en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en algún lado, o una lista de correos con potenciales clientes, está bueno empezar a pensar en organizar eventos, así que ahora hacemos la conexión además. Aldana, si te quieren escribir, contactar, conocer más de vos, leerte, ¿dónde lo pueden hacer?
Me pueden buscar en las redes, en Instagram, en LinkedIn, Aldana Páez Eventos. Estoy por todos lados. De hecho, bueno, mi mail es aldanapaezeventos@gmail.com y lo que quieran consultar, estoy enteramente a su disposición.
Excelente. Bueno, Aldana, te agradecemos enormemente por los consejos de hoy. Y bueno, nos seguimos leyendo en redes y aprendiendo mutuamente a organizar mejores eventos.
Muchísimas gracias, Esteban, por la oportunidad y como ya sabes, soy fan de Pulsión, así que un placer enorme estar acá compartiendo con vos.
Genial. Bueno, gracias. El placer es nuestro. Bueno, seguimos adelante. Un abrazo grande. Nos vemos.